Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Me llamo Gaby, estamos con el señor Guido. Hola, Guido.
Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? Creo que siempre digo buenas, buenas, buenas. Es como...
Basta. Y sí, es verdad. Como tartamudeo de buenas.
Claro, claro.
Y el señor Emi Guasaroni, que está por ahí dando vuelta también.
Hola, Gaby. Hola, Guido. ¿Cómo están?
Bien, bien. Hoy no compartimos espacio físico. La mayoría de las veces estamos como... alejados por algo, unos viven en un lado, otros viven en otro, y por eso hacemos los episodios bastante, bastante bien, a pesar de esas distancias, pero creo que esto de la dualidad, de los diferentes lugares, de no verse por momentos, pero por otros sí, tiene que ver un poco con la película de la que vamos a hablar hoy, que es... Vamos a hablar básicamente de nosotros. Oh, dale con el chiste de Twitter. No, egocéntricos. No, no vamos a hablar de
nosotros. Somos muy autorreferenciales. Somos muy autorreferenciales acá.
Vamos a hablar de us. ¿Está bien pronunciado?
Sí, us.
Es difícil porque decís us y suena como culo. En realidad, en inglés, us es culo. Es raro.
Us.
Us.
Bueno, us. Us. Que bueno, tiene un poco ahí también con la palabra y la definición de United States,
sí,
¿no?
Sí.
Obvio que hay un jueguito ahí del que vamos a hablar en el episodio. Pero quiero arrancar hablando de Jordan Peele. Es uno de los directores y creadores, porque aparte hace todo lo de la película, que más le genera como curiosidad para ver lo que viene hacia adelante, además de emoción, obviamente, porque este loco, las dos cosas que ha sacado, las dos las ha clavado al ángulo.
Sí, sí, de hecho, recién acabo de leer, si no me equivoco, que fue uno de los mejores debuts de película de terror que hubo en el cine, tengo entendido. Vos, Gaby, capaz sabrás un poco más de eso. Algo que, algo similar pasó con It, de nuestro querido Andy Muschietti. Entonces, es una gran figura para mí, Jordan Peele. Creo que es de lo más rescatable del cine actual, digamos, sin tener en cuenta las grandes figuras de siempre, digamos, en las nuevas que están apareciendo. Otras veces en el episodio de Vice hemos hablado de cómo es la evolución de Adam McKay, que es un guionista que trabaja muy bien, y cómo avanzó desde el lado de la comedia hacia un nuevo horizonte también, como dentro de la comedia drama. Jordan Peele hace lo mismo, desde su inicio, pero en el terror. Hace como una combineta muy copada del terror, con un montón de influencias del cine de terror clásico, en este caso más el slasher. Ya vamos a hablar después en la parte con spoiler de ciertas cosas que yo encuentro que se relacionan, y habla mucho del cine slasher de los años 80. Y bueno, y eso de no perder la esencia de la comedia que está durante toda la película, pero bien encajado, ¿viste? No sé, cuando veo películas así, que son cines de películas como de género, y pienso en algunos errores más fallidos de las películas de Marvel, cuando cortan todo con un chiste, y a veces uno se da cuenta. ¿Cuántas veces hemos hablado de, che, un momento de tanta tensión y por una cuestión de timing tener que poner un chiste? Sin embargo, acá hay un trabajo muy bueno con el humor, porque no perdés la tensión en la película. No sé, es difícil de explicar, pero tiene un equilibrio muy bueno al momento de trabajar todos los elementos que hacen a su cine y a su tipo de película.
A mí me parece que es la gran aparición del cine actual. Reafirmó su ópera prima Get Out, es un peliculón, y con esta película reafirma que él es un buen director realmente, sí. Que no es casualidad Get Out, que no es casualidad Us, y ya estaremos esperando la próxima película. Jordan Peele viene de ser comediante toda su vida, entonces maneja el humor de una manera impecable, tiene un timing a la hora de hacerte respirar, porque si no estás conteniendo la respiración en todo momento la película, y no son películas que sea el terror que te hagan saltar del asiento. No te asusta, no tiene ese tipo de susto fácil.
Hay algo que me parece muy interesante de las películas de él, y es que parecieran como que yo me imagino que se podría hacer una scary movie con esas tramas, y no necesariamente, y enteramente, como que él saca el terror de algo que podría ser cómico.
Sí.
Digamos, y que pudiera hacer un sketch tranquilamente de su serie. Lo pienso en Get Out también, ¿no? Como que una situación donde donde una persona negra va a visitar a la familia de la novia, que son todos blancos. Digo, o sea, puede ser una premisa para un sketch de comedia de los que él hace.
Totalmente. Y aparte hay una cuestión con la realidad uh-huh. de la que extrae, digamos, la comedia. El trabajo del comediante, por lo general, es basarse mucho en la realidad para bifurcarla, modificarla y de repente encontrarse con algo que es sumamente hilarante. Pero cuánto más hilarante que la vida real es, no lo sé, porque incluso nosotros nos reímos de las cosas que pasan todos los días, aunque nos genera mucha ira, bronca, etcétera. Y creo que es muy difícil hacer ese laburo sin despejando de la ecuación que es una película que costó mucha plata, que cuesta mucho hacerla, que la haces en el marco de Hollywood, que la haces después de haber sacado un hitazo como Get Out. Uh-huh. Digamos, no es fácil, más allá de que creo la industria y la forma de ver el cine hoy actualmente para los críticos, entre comillas, para muchos, Jordan Peele cae, pero de 10. O sea, es como la figura perfecta para el director de hoy, digamos, el que quiere hacer este tipo de sí. cine.
Sobre todo cuando al terror y la comedia se los considera como géneros bastante claro, como que tenés que ser. Tenés que hacer una Vice para llegar a los Oscars, digamos. Y lo que me parece bien de él. Es que yo siempre digo lo mismo, o sea, uno piensa que la comedia es una boludez cuando vos la estás viendo, pero sin embargo, es difícil hacer reír a alguien.
Es muy difícil.
O sea, y uh-huh. él hace bien las dos cosas, porque de hecho, sé que varias veces entre directores dicen, el terror es un género fácil porque asustar es fácil, pero hacer reír no. Entonces digo, él mantiene bien los elementos de las dos cosas, y eso habla muy bien de él como director y como escritor. Sobre todo en esta película mucho más, cuando no solo a la esencia que él tiene o que él venía trayendo desde Get Out, ahora suma un montón de cosas que tienen que ver con cosas más abstractas
sí.
y mucho más poéticas.
Poético, sí.
También ya vamos a hablar de eso, pero sin contar mucho, digamos, una introducción con esa música, con los conejos, o sea, acá hay algo muy parecido que cuando la vean, sin contarles nada, después lo verán, pero bueno, hay una cierta cosa en relación ahí con la favorita, digamos.
Tiene algo.
De hecho, los amigos de Tinta Roja tranquilamente a la remera de la...
Le podrían poner
directamente, cambiar la favorita as. Y poner as, y sería perfecto, pero está muy bien eso. Y creo que lo hizo muy bien y hay un equilibrio perfecto en eso.
Lo que pasa con Jordan Peele es que creó semejante obra como Get Out, que ya estamos esperando la próxima película de Jordan Peele. O sea, era como del director de Get Out. O sea, fue semejante el éxito que la segunda película fue esperada como si fuese una película Spielberg. No sé, como si la nueva uh-huh. película de Jordan Peele.
Sí, es verdad.
Sí, y no nos olvidemos que es uno de los que está atrás de lo nuevo de Twilight Zone. Algo de lo sí. que me parece retoma mucho As para hacer su idea de película. Digamos, hay una mano copada por lado de Jordan Peele. Digamos, todo lo que toca hoy me parece que lo elige él muy bien. Y tampoco se deja embellecer por, digamos, o esto de endulzar el oído. Me parece que el loco tiene muy en claro lo que quiere hacer.
También produjo El Infiltrado del Clan de Spike Lee. O sea, no es casualidad sí. tampoco que la uh-huh. que tenga una visión hoy superdotada.
Yo capaz es muy polémico lo que voy a decir, porque yo sé que tiene gente y distractores, y ya parece que... Me parece que nunca ha suelto.
Es el nuevo Shyamalan, ¿viste? Que ahora...
Yo iba a decir...
¿Gente en tractores?
Yo iba a decir...
¿En tractores?
¿Eh? Gente en tractores, no de
gente tractores. En tractores. No, dije de tractores.
Que... No, bueno, pero...
Ah, pareció que
podría
dijo gente en tractores.
Podría ser tranquilamente lo mismo.
Gente en tractores quejándose, ¿viste? Claro. Agitando el puño y diciendo... Campesino. Ustedes con el cine. No, iba a decir que más allá que tenga sus detractores y puede ser polémico, para mí... Jordan Peele, en cuanto a temáticas y un montón de cosas, se está convirtiendo en el Spike Lee del terror.
Puede ser.
Me parece que en un poco más de guita. Me parece que más inflado incluso. Sí. Porque Spike Lee...
Pero bien, aparte igual Spike Lee inflado me bien merecido.
Sí, me parece que Spike Lee igual le tocó, digamos...
Ser parte de otra generación.
Florecer su carrera en una generación que no le daba... tanto lugar. O sea, digamos, había cines con películas específicamente para afroamericanos.
Sí, tal cual. A mí me suena
había un
que...
canal, digamos, había como una división cultural ahí que le costó, digamos, hacerme ya. Hoy me parece que está todo como un poco más cercano, o se intenta acercar.
Sí, de hecho, para mí, Spike Lee va a ser el que después, en toda esta camada de nuevos directores, y siguen apareciendo muchos más. De hecho, ahora va a salir una película de A24, y vi el tráiler, que se llama Los últimos hombres negros de San Francisco. Parece que va a ser un drama, digamos, pero está apareciendo mucho esta camada de películas sobre negros, que me parece genial que empiecen a tener mucho más lugar, digamos, y que empiece a ser consumido de una manera mucho más masiva. Antes era el Blaxploitation, era un género policial, era algo más de clase
B. Sí, que
B.
le pongan la plata, que sí, Universal sí. se la juegue por pil en
sí,
este caso.
Universal A24, pero digo, me parece que Spike Lee se va a convertir en eso, que cuando aparezca toda esta camada de directores van a decir, mi influencia fue él, y va a quedar como un director de culto.
Sí, sí, sí.
O sea, más allá que tiene ya su conocimiento, estuvo en los sí. Oscars y eso le va a dar ya el reconocimiento que... a no hacer un poco más mainstream que de culto, pero su reconocimiento va a ser como influencia de toda esta camada.
Igual creo que no hay que cargarle a Jordan Peele con la presión de ser el nuevo. No, él ya es Jordan Peele.
Él ya es...
Y se va a esperar la película como sea. ¿Por qué no? Porque estuve leyendo mucha gente pretenciosa comparándola con Get Out y queriendo que sea como Get Out. Y son películas diferentes.
Ah, y esto que me decías que le dicen el nuevo Shyamalan.
Claro, y la...
No es lo mismo. Además son diferentes, o sea, tienen cosas diferentes.
Claro, pero esto de querer que las películas estén todas a la altura de una película es como si a Spielberg vos le decís que todas estén a la altura de Salvando al Soldado Ryan. No sé, sí. Es como... No se le puede pedir a un director que siempre esté a la altura en las mismas películas. Sí. Porque escuché mucho de esto de que es más floja que Get Out. Pero Get Out es una de las mejores películas, o sea, de los últimos 5 años.
Sí, fue
una
de terror, creo que de terror. Tranquilamente podría estar en un top 10 de las mejores películas de terror post-2000.
De los últimos 5 años, claro, por lo menos. Y no se le puede pedir eso. Me parece que Ace está muy bien.
Sí, de hecho,
yo quiero decir que
también.
Me parece que Jordan Peele es Jordan Peele desde hace tiempo. Me parece que el Jordan Peele, director de cine, de terror, de su tipo de películas, que creo que están ganando una identidad muy clara, creo que es de ahora, pero el Jordan Peele es siempre así, digamos. Hay un séquito de gente que lo sigue desde hace mucho tiempo, quizá, que le metía fichas, y hay otro que, bueno, nos acostumbramos a verlo más en el rol de comedia, pero el loco claramente se nota que hay algo talentoso atrás, y que agarre lo que agarre, lo va a transformar en suyo, y eso me parece que hace más valiosa el tema identidad. Y quiero decirle a los oyentes que hay un guión que armé, una especie de guión, y que no les compartí a los chicos. Y que uno de los tópicos para la parte sin spoiler es, no es Get Out. O sea, como que me agarraron esa parte, leyeron la mente, pero creo que está en claro esa cuestión. Hay que dividir las películas. No todo tiene que ser universo compartido, no todo tiene que ser el mismo nivel, no todo tiene que ser claro siempre, oscuro siempre. Me parece que eso es lo que hace a un buen director, la posibilidad de manejarse con matices siempre manteniendo una base personal.
Ahora, hablando de esto de los dobles y qué sé yo, estamos bastante en sintonía a pesar de estar alejado, Gaby.
Sí, es verdad. Ojo que en cualquier momento... te tocan la puerta y aparece un Emmy 2
y aparece el Emmy de Tierra 2.
Nosotros ya tenemos un Emmy 2, pero no lo podemos decir acá.
Ah, bueno.
Después te voy a decir quién es.
Yo soy único.
La gente tendrá, el resto de los oyentes tendrá que investigar. Igual no, claro. No se tiene que mover mucho. Tiene que chusmear Twitter y Instagram.
Y encontrarlo.
Pero se encuentra, pero yo después te voy a decir quién es.
Está por ahí. Bueno, escúchenme dos cositas. Antes de ir a la parte con spoiler, porque me imagino que ya tienen ganas de largarse con todo. Primero, Ernie no la pudo ver en la película, por eso ni siquiera con un audio está participando de este episodio. Justo el cine en el que la iba a ver en Europa, le están haciendo reformas, qué sé yo, se la perdió por una semana, así que no puede estar en este episodio.
Ernie está haciendo algo igualmente muy lindo, para que sepan y tengan envidia los oyentes, que es que está viendo muchos clásicos en el cine.
Sí,
eso está bueno.
Y en un cine de Europa, que voy a decir, ¿qué diferencia hay? Y hay diferencia.
Yo quiero decir que lo extraño mucho a Ernie, y hoy venía escuchando el episodio recap de Game of Thrones, que está tremendo. O sea, si vieron la última temporada de Game of Thrones, vuelvan a buscar los episodios de Hypeado, porque hablan Gaby y Ernie de los capítulos y te cagas de risa. O sea, son buenísimos.
Ahora que la vimos todos, ¿se hablará de Game of Thrones?
Y ahora que la vimos todos, y habría que ver si a la gente le parece, pero el 14 de abril se estrena.
Sí, tiene unos días para elegir.
El 15, el 16 ya puede haber algo.
Sí, sí, me parece que van a querer. No sé, me parece, qué sé yo.
No sé, que nos lo digan.
Pero estén atentos.
Sí, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, igual otro datito más que le quería tirar, basándonos en el box office, que fue una de las primeras cuestiones que planteamos en el episodio, de si le va bien o mal a la película. Informar que es el tercer mejor arranque de la historia para una película R-rated de terror.
Ah, eso era lo que estaba diciendo hoy. Claro, vos tenías la data concreta, ¿ves?
El tercer mejor arranque, bueno, obviamente que pasó a La Monja. Mucha diferencia entre ambas películas. No quiero decir nada, pero entre Us y La Monja, bueno. Me alegra que vaya que la gente quiera ir a ver en cantidades una película como Us. Me alegra mucho.
¿Tenés los datos de cuáles son las otras tres películas, sí, o dos películas?
Sí, sí, por supuesto. En el puesto número 2, Halloween, de año 2018, que arrancó con... Bueno, les digo, As arrancó con 70.250.000. O sea, solamente en los teatros yankees estamos hablando, ¿no? Y después lo sigue Halloween del año 2018 con 76. O sea, ahí, palo a palo. ¿A quién le importa esto? Pero bueno, no importa. Bueno, y tenemos que decir que el gran logro de que lo sentimos cercano, obviamente, es el de It. Porque arrancó con 123.403.419.
Grande Andy Muschietti. Andy Muschietti ya está re bien, claro, ahora con... Muschietti. Ya está con novia hollywoodense.
Qué, ¿viste?, hijo de mil que sos. Te envidio. Te quiero ir a dar un abrazo a ver si me pasó un poco de suerte.
Le roba a la novia Johnny Depp. Mirá el nivel que está allá.
Claro, no, es otra cosa.
Qué grande. Bueno, en fin. Arrancó muy bien, pero bueno, lejos de ese récord histórico de It que va, me parece que va a superarlo ahora con capítulo 2. Esperemos que esté buena la película también. Pero,
ojalá.
Pero bueno, vamos a hablar de As y vamos a la parte que con spoilers, si quieren.
Así dale, 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 por favor.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, volvimos, aquí estamos. ¿Cómo les va, chicos? Soy ahora sí con spoilers. vengo con spoilers para darles. Bueno,
es el otro Gaby.
Claro, los que llegaron a esta parte ya saben que vamos a tratar de dividir la película en varias cuestiones para ir diferenciando, ¿no? Pero a mí me gusta empezar a hablar de la película en lo que significa como comedia, pero en especial como una película de terror de acción, ¿no? Porque tiene mucha acción la película y eso sí. Me parece que excede el plano de terror psicológico que quizás está un poquito más presente, o terror sociológico, si quieren decirle. Sí, sí, sí. Me parece que estaba más metido en Get Out. En esta película me parece que le mete como un punch más, no solo de comedia, sino también del tema acción.
Sí, totalmente. Esto de meterse a los palazos, a los cuchillazos, a los tijerazos, o sea, es totalmente violenta. La película tiene un montón de acción y violencia que también te la hace disfrutar, a nosotros por lo menos, un montón.
Yo quería, para no olvidarme, y me parece que es clave y quiero hablar de eso, es ya la introducción. Uh-huh. Tiene un leitmotiv al principio excelente ya,
Tremendo.
Ese leitmotiv, porque además, ¿no les recuerda ese leitmotiv con las voces como de nenes así, en tono repetitivo, a esas películas que tienen que ver con cultos, con...
Sí, sí.
Como con cantos hindú, con maldiciones hindúes.
Me llevó mucho a Hereditary, me llevó.
Sí, tal cual.
Sí, tal cual.
Además es lo mismo, es esa cámara que se va yendo para atrás. En Hereditary, obviamente, el... No lo puedo decir porque capaz hay gente que no vio Hereditary.
No la vio.
Pero bueno, no lo puedo decir. Mírenla, señores. Y ahí van a dar cuenta a qué voy. No importa.
Sí, pero me parece que, tiene ahí Hereditary, no solamente desde el leitmotiv musical, digamos, sino también desde el leitmotiv visual. Hay como una cuestión bastante clave en cómo manejas la cámara y lo querés transmitir con ello, que pasaba también en Hereditary. Esta idea de la casita de muñecos, o sea, como que se veía visualmente, estéticamente, todo el tiempo plasmado. Igual pasa con ese comienzo de película y estéticamente como lo va trasladando al resto de la película. Obviamente cuando te vas dando cuenta por dónde va esto, la dualidad de dos personas que son los mismos y al mismo tiempo no. Es como
ya que arranca con el reflejo del televisor de la misma protagonista. Y ya ahí te da una señal de esta dualidad. Yo no sabía ni de qué trataba la película. Entonces, por ahí al principio, hasta que me di cuenta, tardé un poquito.
Sí, lo que está bueno es que la forma de hacer tráiler, yo no sé si eso fue decisión de qué tanto tiene que ver Jordan Peele ahí, o es plenamente decisión del equipo de marketing de Universal, ¿no?
Sí, sí, Universal.
Que vos vas a ver la película sabiendo qué puede pasar, pero no te da explicaciones ni te cuenta nada la película, digamos. Uh-huh. Es simplemente sí saber que una familia es atacada por gente igual, o muy parecida, casi idéntica a los protagonistas. Pero más que eso, no te cuenta más nada. Y creo que es acertadísimo. Porque me recuerda a ir a ver películas y a sorprenderme con lo que me encuentro. Pues yo sé que vos, Emi, no mirás tráiler, pero creo que Gaby sí. Vos, Gaby, mirás tráiler.
Sí,
como
sí,
yo.
Sí. Es más, vi el tráiler. Salió a comienzo de año incluso el tráiler. No es que salió hace 8 meses como todas las películas de superhéroes que te están promoviendo una película como 7, 6 meses.
Sí, el teaser tráiler.
Claro, ahora salió directamente un tráiler en enero, creo que fue, o a fines de diciembre.
En el Super Bowl.
Claro, sí. En el Super Bowl. Antes incluso, un poquito había salido como un teaser y 3 meses después salió la película. Eso a mí me encantó, digamos, porque de alguna manera habla de que no te están subestimando como público, no te están llamando a que la veas todo el tiempo constantemente, más allá de que hay una maquinaria de publicidad que funciona y existe.
No, además habla muy bien de él como director. Pensemos que, como vos decís, estas películas que tienen 40.000 trailers antes de que arranque, lo de Jordan Peele está casi a la par de Tarantino, que saca un tráiler a 3 meses del estreno, nada más, claro. Sabiendo que él es Tarantino y que la van a ir a ver todo, o sea, con tráiler, sin tráiler, es una cuestión plenamente mucho más de una decisión de mercado, me parece, que otra cosa. Entonces, habla muy bien del cine de Peele. Es clave, obviamente, entender que ya la gente lo estaba esperando, y como decía vos, Emi, es ir a buscar la nueva película de Jordan Peele. Pero bueno, volviendo al tema un poco más sobre la película, eso, me parece que está muy bueno encontrarse con una trama así, con una cuestión de los temas, de lo abstracto que hay. Hay un montón de cosas para descifrar, ¿eh? Es una película que sí, parece que es un slasher, no es clásico, pero no, parece simple, porque él le pone una esencia bastante simple en cuanto al tema de la comedia y un montón de cosas.
Está bastante, pero la película está bastante explicada. Está bastante también explicada, sí. No deja, o sea, no deja libres ni
yo creo que, para que vos, a ver, yo creo que lo que es la historia, lo que ocurre, digamos, dentro de esta historia en particular, está explicado. Ahora, me parece que hay que hacer un laburo, y más para los que estamos en una cultura alejada, más allá de que hoy nos acercamos todos, pero alejado de lo que es la política y social e histórica de Estados Unidos, creo que ahí entras como a descifrar qué quiere decirte con esto. Y eso me parece que está muy bueno, porque yo fui a ver la película como si estuviera frente a un rompecabezas, o como si estuviera tratando de alinear las piezas para ver qué más de lo que me está ofreciendo la pantalla en realidad me está queriendo decir. Y creo que eso tiene que ver mucho con el cine de Carpenter. Que me parece que arrancar con Carpenter y de cómo con una película slasher, podría decirse como Halloween, te quiere decir un montón de otras cosas, y que hoy
bueno,
terminemos
los mamelucos están.
Sí, bueno, ahí están los mamelucos.
Los mamelucos están, está el guante, hace una reconstrucción un poco a los clásicos del slasher, ¿eh? Hay un poco de Freddy Krueger.
Usar
Kruger,
la tijera en vez de un cuchillo también.
La máscara.
También hay un poco, y la tijera justo en la mano del guante. Sí, sí, sí. Las máscaras. A mí me parece que agarró lo mejor de The Strangers, que es una película que está muy asociada. Es más, creo que es una recomendación adelantada si no la vieron. Uh-huh. The Strangers, me parece que agarra mucho de Halloween. Me parece que agarra mucho de Elm Street, aunque no parezca, porque tiene una cosa medio Craven también. Y Craven es alguien que también juega ciertas cosas con el humor. Uh-huh. De hecho, es un caso claro. Estas cosas como de lo autorreferencial dentro del terror, Peele lo trabaja muy bien.
Uh-huh. Y creo que no está forzado. No está forzado,
no,
porque
nada.
Vos fijate que a ver, podríamos hablar de las referencias de
yo me di cuenta al final de eso cuando estaba terminando la película. No es que ya pensé, dije, ay, acá me hace acordar, no.
Justamente lo valioso es eso, que parezca genuino, que
sí,
parezca original.
Es que es genuina. Es genuina.
Es, sí.
Es genuina.
Y también hay que decir de que tenemos más herramientas nosotros hoy para decir esta escena referencia tal, porque ya vimos 800 veces lo mismo, vimos 800 análisis web,
claro.
Y siempre nos lleva a las huellas, o sea, están en todos lados, se amplían y nosotros no podemos evitarlo. Ahora, no creo que Jordan Peele lo haga específicamente para decir, quiero que acá el público piense en tal cosa. O sea, el cine de referencia no está ahí. Me parece que la referencia en todo caso es lo que él toma para adaptarlo a su arte y a su forma de contar. Que se ve ve mucho, ya vamos a ir repasando algunas de esas cosas, y creo que esto del terror, acción, comedia, mezclar, está en todo. Hay mucho de películas de los 80. De hecho, quiero volver al comienzo de la película, la pantalla. Nosotros nos distraemos con la publicidad de esta...
De la playa y del sol.
No, de Hans Across America, digamos. Toda esta de Hans Across America, esta campaña, bla, bla, bla. Y alrededor del televisor vemos un montón de cosas. VHS, revistas, libros y cosas así. Hay muchos VHS que incluso están puestos ahí, obviamente, para de alguna manera dejarte señales de lo que ocurre. Creo que hay un VHS de una película que se llama Chud, o CHUD, que era una sigla utilizada para hablar de criaturas bizarras que vivían bajo la tierra, digamos, en las cañerías, y que empezaban a hacerse responsables de desapariciones de ciudadanos de Nueva York, que, en el cual el gobierno estaba involucrado en dicha creación. O sea, y ahí es donde entré directamente a decir si esto tiene que ver con algo. Lo vi después, obviamente, hay que verlo una segunda vez a la película para encontrar un montón de cosas, pero me parece que está puesto la referencia en pos de lo que significa contar esta historia y hacerla única. Por eso en ningún momento me molestó.
A mí me parece que tiene mucho, además de mucha referencia como escondida, que es difícil de encontrar y que sería una película para después ver en tu casa e ir parándola cada vez en cada cuadro, porque tiene mucho contenido cada cuadro. Me parece que tiene algo que es fundamental, que es el lenguaje cinematográfico. Y Jordan Peele lo maneja muy bien, se maneja muy bien los paralelismos, maneja muy bien la repetición de objetos, la repetición de situaciones. Todo es causa-consecuencia, no hay nada que suceda al azar. Es algo que ya te mostró antes, o sea, cuando pasa una cosa es porque te lo mostró antes. Arranca la película, cuando arranca el presente, arranca en el año 2019 sería... La imagen del auto, antes de mostrar a las familias, la imagen del auto, está el sticker en el vidrio, pegado en el vidrio, de la familia de ellos cuatro. Nena, nene, madre, padre. Y cuando aparece la otredad, cuando aparecen los otros, aparecen de la misma forma, agarrados de las manos, como el sticker del auto, del vidrio del auto. Ese tipo de cosas hace que sea una película realmente interesante para ver.
Sí, y tengo una línea, porque después me acuerdo que cuando baja como al inframundo ese, también está juega con la versión oscura de ella, juega con las manos, hace los muñequitos de papel, y también lo usa, y como que cada vez, ahí es, van, también lo se usa, ¿no? Sí. Y después está en el pizarrón gigante, bueno, todas las manitos enganchadas.
Creo
que la idea...
Sí, no, dale, sí, dale, dale.
Perdón, quería decir algo respecto a la idea, digamos, en general, y bueno, me parece que es muy buena, o sea, cuando empecé a ver eso, digamos, el funcionamiento, decí que, digo, a veces, me llevó a pensar mucho de qué tanto prestamos atención a las primeras partes, ¿viste? Yo decí que estaba como recontra concentrado, porque, bueno, realmente, o sea, digo... Soy consciente que a veces, capaz una película, entro sin tanta concentración o me pierdo. Pero esta entré porque, bueno...
Porque Get Out hizo eso. El inicio de Get Out es una locura. Entonces ahora también estaba atento.
Pero si alguien no le daba bola al principio, creo que... O sea, hay algo que te perdés.
Sí.
Digamos, con esto de las manos y eso. Porque empieza con la publicidad respecto a eso. Y vos primero que... De hecho, a mí me pasó. Cuando empecé viéndola, decía... Uy, otra alusión a los 80.
Claro, sí, yo también pensé que iba por ese lado, como una nostalgia.
Otra vez los 80, claro. O sea, todo bien, pero otra vez los 80 y no, agarra un sentido. Entonces, que la película tenga toda una línea, un sentido, la cuestión esto de como decías vos, el tema de los símbolos dentro de la película, habla de una construcción muy buena, buena la verdad.
Y todo el tiempo habla del tema del reflejo, ¿no? De ver el otro lado del espejo. De hecho, en la película, al comienzo, cuando aparece este televisor con la publicidad, se ve en la pantalla el reflejo de la nena, creo, del otro lado. Yo te digo que hay cosas que no las pude apreciar bien. De hecho, las escenas en oscuridad, que es un gran parte de la película, no las disfruté, pero por la calidad de cine de mierda que tenemos acá en Río Cuarto, lamentable. La verdad, vos sabés lo que tener el proyector que te haga la luz en la espalda y que te refleje enfrente y tener los butacas casi iluminadas. Es como cuando vos no querés que entre un cacho de luz más que el que hay en la pantalla y no podés en tu casa. Bueno, así me pasó. Y hay cosas que viste que no las disfruté de esa manera. Por ende, las voy a tener que ver de nuevo en un cine de mejor calidad. O en mi casa, no sé, pero la voy a ver mejor que en ese cine de mierda. Nunca me van a dar plata para publicitar ese cine, les digo desde ya. Hay cuestiones que tienen que ver con ese manejo de las luces. Por ejemplo, el manejo de los reflejos, que son cuestiones técnicas que vamos a decir, para mí técnicamente la película es impecable, pero que tienen un significado, que van, por ejemplo, y volviendo a esto de las referencias, ¿cómo podemos arrancar una película en una playa de noche y después rápidamente trasladarlo a una playa de día y que tengan casi el mismo tenor terrorífico las dos? O sea, es muy difícil de lograr. Que una está bien, te hace recordar a The Lost Boys, porque es incluso donde estuvo la película, donde se filmó la película, es esa playa. Otra te hace acordar a Jaws, básicamente, a Tiburón, porque es básicamente Tiburón, no sé si le generó esa sensación en el momento. Digamos, es como muy difícil de hacer eso, de que tengan el mismo, la misma tensión, el mismo terror, el mismo recorrido.
Y esto del día y la noche se produce también como un como que son lo mismo, pero son distintas, y en la noche suceden las cosas que son malas, no de día. También hay algo que remarca todo el tiempo, que es la sombra dura. Con una iluminación muy fuerte se genera una sombra dura, si no difuminás la luz, se genera una sombra dura, y eso hace que la sombra se note marcada exactamente. Cuando entra en la playa de día, se nota la sombra de los cuatro muy grande, más grande que ellos. Y es excelente, es buenísimo para lo que viene.
Bueno, ese plano cenital empieza a cobrar mucho sentido.
Sí.
Porque es como llegar al lugar donde va a pasar, digamos, también. Es como. Por eso digo, una de las cosas buenas de la película es que cuando vos. Que ahí sí le encuentro como una esencia de Shyamalan. Pero está bien, digamos, porque es el nuevo cine de terror que empezó en el cine en el 2000. Yo le reconozco mucho a Shyamalan, más allá de que hay gente que lo odia y dice cualquier boludez sobre él. Pero tiene eso. Cuando vos ves Us, tiene esta cosa que es práctica, pero digo, me gusta que pase con una película, que cuando vas pensando la película para atrás, va recobrando sentido, digamos, y todo empezás a decir, sí, tiene mucha lógica que pase esto. Las sombras me parece que es clave, o sea, y es un momento, son 2 segundos, pero es llegar al momento o llegar a saber cuándo empieza lo malo.
Sí.
Digamos, cuándo empieza como el primer quiebre, que son 10 segundos después, digamos, cuando el más chiquito, no me acuerdo el nombre, pero bueno, el nenito se pierde o se va para el baño y se lo encuentra por primera vez al zombie,
sí,
del tipo que un rato antes había encontrado muerto.
Hay muchas obviedades en esta peli, me parece que a diferencia de Get Out, explica mucho con diálogos directamente lo que pasa, por qué pasa, y o sea, te va explicando todo, pero además de eso, hay toda una parte que no explica Peel ni nadie, que es sobre que no es tan claro como en Get Out la diferencia de discriminación entre blancos y negros, pero ahora hay como una discriminación entre humanos directamente,
sí,
como si fuesen de diferente país,
clasista para
es como,
mí
es claro, y es ahora estamos arriba nosotros, dice en un momento la otra cara de la protagonista. Y es esto de criticarle también a la gente de siempre querer estar arriba y no poder generar una igualdad. Uh-huh. No siempre se cuando se está abajo se quiere estar arriba, pero lo que me parece que plantea Peel es no hacer lo mismo que hicieron con nosotros. Uh-huh. O sea, ahora que ponerle los negros tienen más lugar, bueno, no seamos como fueron los blancos. Uh-huh. Con nosotros. Es también como una. Empezar a hacer como una. una igualdad. Y la genera con nada más poniendo personajes blancos siendo amigos de los negros y como si nada.
Sí, me parece que
lo naturaliza, que está, es lo que hay que hacer también.
En esta película carece un poco menos de valor que en Get Out el tema racial. Pero sí hay un tema social en el cual lo racial también está metido. A ver, quiero ir a la campaña cuando de Hands Across America.
Sí.
Era una campaña para, a través de un gesto que hoy sería viral, ponele en las redes sociales o simplemente con una fotografía, como fue el Ice Bucket y todas esas cosas. Un challenge sería hoy básicamente esto. La idea era juntar 50 millones que después iban a ser destinados a la ayuda de la gente que vive en la calle. 15 nada más juntaron. Creo que el resultado de eso, negativo, digamos, buscaban 50 y juntaron 15, es de alguna manera decir, miren, nosotros para caretearla somos los mejores. Te hacemos una campanita, te ponemos el presidente, hacemos que los blancos lindos, ricos, se tomen de la mano alrededor de América y decimos, sí, ¿sabes qué? Estamos haciendo algo para cambiar el país. Y sin embargo no lo hacen. Entonces me parece que eso también hace mucha mella en la película diciendo... vos tenés a otra persona igual a vos, pero que tuvo otra circunstancia de vida en una situación de mierda. Y no te das cuenta de los privilegios que estás accediendo, digamos, y por ende tenés que ser castigado. Me parece que de esa manera lo ve a la trama, digamos.
Y la importancia de la inteligencia, me parece, de que... Bueno, ya estamos en spoilers. Sí. Que el plot al final... Que la nenita que desapareció se haya quedado con la imagen de la publicidad y que haya creado todo un plan donde se den todas las manos y hagan como una división de lo que se pretendió hacer en su momento. Uh-huh. Que intente hacer lo mismo. Me parece que eso está buenísimo y por ahí no queda claro en una primera mirada. Yo la vi dos veces a la peli y me generó mucho más de lo que me había generado la primera vez.
Yo no sé si quieren agregar algo más. Yo tengo una linda teoría, pero la quiero guardar más para el final, si quieren.
No, quiero escucharla porque quiero ver por dónde va. Porque a mí si bien me pasó... Y yo, a ver, creo que era un poco... No sé si decir obvio, pero es como probable que uno vaya a ver la peli de Jordan Peele después de haber visto Get Out y vaya a buscar... O sea, digo, sobre todo por ver los trailers, por ver que todos los protagonistas son negros, como ir a buscar a ver si va a haber algo racial o como vos decís, de clase. Sin embargo, me parece que también hay ciertas cosas con el tema del alma, que también me parece bueno. Pero bueno, primero quiero escuchar tu teoría.
Bueno, yo tengo una teoría que arranca desde el Jeremías 11:11, que se repite dos veces en la película, pero también los números 11:11 que está constantemente presente. Me interesaría leerlo, encontrar bien acá cuál es lo que explica este Jeremías 11:11 en la Biblia, que me parece que es más que importante para entender.
Pregunta, sí. ¿Tenés la Biblia en la mano
o
la buscaste por Google?
No la tengo, lo busco por internet porque es una de las cosas que más buscarías después de ver Get Out.
¿Buscador de...?
Sí, hay Biblias
de
online.
¿De Biblia?
Hay Biblia online. A ver, si pongo Biblia...
¿Qué tipo, vos pones el numerito y te lo busca?
¿Se modernizaron?
Busqué Biblia online y apareció. Unas 800 páginas, más o menos.
¿Y qué tiene ahí? ¿Un buscadorcito? Ponele.
Y tiene diferentes Biblias. Tiene todas las Biblias que se editaron en diferentes años. Bueno. Depende de quién lo sube.
Como para leer antes de irte a dormir.
Hay Biblias que, por ejemplo, se editan con solamente un apóstol. Por ejemplo, hay una que es solo Mateo.
Mi abuelo se había leído toda la Biblia antes de iba a dormir. Se leyó toda la Biblia.
Está muy bien.
Ahora leemos Twitter, que sabe mucho más que la Biblia.
No.
Sí.
La gente.
Un poco más polémica. Bueno, básicamente.
Bueno, decina tu teoría.
Lo que dice el Jeremías.
Hay tweets que te dice todo lo que dice la Biblia.
Bueno, lo que dice Jeremías 11:11 es. Bueno, estoy tratando de traducirlo en inglés, pero básicamente dice que Dios le habló a los judíos y le dijo que les iba a caer un mal sobre ellos del que no iban a poder escapar y que aunque le lloren y le rueguen salvación, él no los iba a escuchar. En ese tramo de la Biblia, por lo que estuve viendo por allí, está basado básicamente en la idea de el idolatrar, digamos, a falsos líderes o falsos ídolos. Y con esto lo que quiero decir, con falsos ídolos, no me estoy dirigiendo a alguien en particular, me estoy dirigiendo a algo más meta en particular. Y es la cultura pop. Lo maté con eso.
Chan.
Para mí el villano de la película es la cultura pop. Y con esto quiero entender de la cultura de masas, ¿no? Lo que es de todos, supuestamente. Lo que todos creemos, sabemos y conocemos y alimenta nuestras vidas.
Yo lo veo más como el capitalismo.
Sí, sí, bueno, es que sí, creo no, que está un poco metido en eso.
Bueno, vos vas a lo económico, vos a lo cultural. Uh-huh. Y yo creo que voy a un intermedio que tiene que ver con la explicación que da ella cuando dice que es como que cuerpo y alma era como que los cuerpos, como era como que el alma se podía separar como entre bien y mal, y pero que los cuerpos no se podían unir, era algo medio así. Uh-huh. Aunque en un momento que es porque hay como una historia de por qué todos esos doppelgangers terminan ahí abajo.
Es un experimento igual, ¿eh? Ahí tiene que ver. Es un experimento científico, sí, que hizo el gobierno también, seguramente. Siempre.
Claro, por eso.
Y que sí, era así. Los cuerpos se pueden dividir y duplicar, pero las almas siempre comparten algo, digamos. La diferencia es que los que están abajo tienen diferentes circunstancias de los que están arriba. Y creo que eso queda muy en claro en el discurso del personaje de Lupita, el doble malo, podría decirse entre comillas, cuando le dice cada una de las... que a mí me pareció espectacular ese diálogo. Le dice cada una de las cosas que ella tuvo que atravesar mientras la otra le pasaba bien en la vida, básicamente. Cuando se enamoró, tuvo sus hijos, claro, y le pasó bien. Todos los aspectos buenos de la vida se transforman en malos cuando formas parte de cierto círculo. Y a esto de la cultura pop iba, o de lo que significa el capitalismo de la cultura pop, y quiero basarme en un ejemplo de esta semana, que es el tema de Disney comprando a Fox. El consumidor de cultura pop desclasado va a decir, qué lindo, vamos a tener más películas de Marvel con los X-Men y todas esas cosas. El que mira la sociedad con otra perspectiva más completa, podría decirse, o más centrada en la humanidad, se va a empezar a preocupar por lo que realmente significa algo como esto, el capitalismo, digamos, brutal, avanzando
el
sobre
monopolio.
Claro, el monopolio, sí, avanzando incluso sobre creaciones, sobre productos que están ahí a punto de salir y que ahora se caen, sobre gente que pierde el laburo, que ahora no va a saber qué carajo hacer. Bueno, eso me parece que es la cultura pop a la cual hago referencia en esta película y en el cual me baso esto de Jeremías, diciendo el mal que les cae en la tierra es toda esta gente que idolatra a una cultura que lo rodea y sin embargo no se da cuenta de que hay algo por debajo que está sufriendo realmente, y además esto, y con esto concluyo, el tema de la cultura pop como villano es básicamente lo que compone al plan y al digamos a la composición física incluso de toda esta gente que salió de abajo y se quiere ir para arriba. Hablábamos al comienzo de la película de las referencias a Carpenter, los mamelucos, la mano. Michael Jackson también está, porque es incluso el mismo coso de Thriller. La ropa roja con el guante en una mano, nada más. Digamos, todo eso forma parte de la cultura pop y todo eso formó parte del plan maligno, vamos a decir entre comillas, por el cual los que estaban abajo quieren salir arriba. Incluso el Hands of America es algo cultural y de lo pop, digamos. Entonces, me parece que está enfocado en eso.
Sí, pero ¿cómo sucede que ella termina agarrando la remera de Thriller de Michael Jackson? Es como un lujo de la familia irse de vacaciones a la playa, ir al parque de diversiones, pagar para que te den la remera y después desaparecer y bla, bla, bla. Pero hace todo el tiempo como un análisis del derrochamiento de
capital,
economía, de no sé, de capital económico de la familia, con el bote, la casa en el lago, los autos.
Eso está dentro del discurso. Hay algo interesante que es cuando se terminan de juntar con, o sea, es como, recuerden que la relación de amistad que tienen el gordito blanco con el protagonista, que no me acuerdo
Gabe,
ahora el nombre.
Llamaría.
Sí. Tiene que ver que está bien, es como esta, sucede mucho en las típicas películas americanas, que son amigos, pero después le dice, che, ¿viste el auto que tiene? Eso se lo compró porque yo me compré algo, como esa competencia.
La envidia capitalista, sí. Él tiene más que yo, él tiene menos, yo tengo tal cosa, yo tengo un bote. Y no es casualidad tampoco que todo, o sea, lo que pone lo del hombre, lo del padre, digamos, el padre de la familia, el no sé, Gabe creo que se llama, pero no sé, el Winston Duke. Viste, cuando llega la otredad, dice como, te doy mi billetera, te doy el bote, te doy el auto. Como que no entiende que va más allá de la plata y lo material. Uh-huh. El chabón sigue sin entenderlo hasta que tuvo que matar a su doble con el bote mismo.
Hasta
que bueno, también eso a eso iba con lo de la causa-consecuencia. Uh-huh. El bote, por ejemplo, te lo muestra el arranque, te muestra que el bote se para, te muestra que va para la izquierda, te muestra... Y después sucede cuando está en la situación límite. Lo mismo sucede con el hijo cuando tiene el juego ese que hace chispas, que no le funciona, pero vos sabés que funcionaba el truco de magia. También se mete en el armario que cierra y no puede salir desde adentro. Y eso hace que después en la situación límite sucede exactamente lo mismo. Él sabe, vos sabés que puede funcionar, vos te lo crees, te parece verosímil porque te lo mostró antes.
A ver.
Sí. De hecho, una cosa más que quiero sumar y a esto, un poco que puede ir por el medio de las dos opiniones que tienen los dos, y que bueno, hay una decisión que parece una boludez, pero cuando uno lo piensa, funciona como algo clave. Y es hacer que esto es como solo en Estados Unidos. De hecho, la película termina como muchas veces con ese famoso escape a México.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Como ese escape de una destrucción yankee. Algo que, bueno, yo de una manera plenamente comparativa, digo, hoy vi, cuando estoy grabando esto, vi Señales de Shyamalan. Y bueno, hay una diferencia, ¿no? Porque... digo, más allá del mensaje, esto es como que sucede en una cosa mundial. Es más, yo estaba esperando, en un momento yo caía y decía, pero si van a ir a México, ¿no se van a encontrar con lo mismo? Y no, claro. Porque, o sea, es como que la causa y todo este discurso está dentro de una sola atmósfera que es Estados Unidos. Y ahí puede ser, vos Gaby, como decís, ese juego de palabras que podría llegar a existir. No,
y de hecho hay una parte en la conversación de las familias que se encuentran, y le dice, we are America, o sea, somos América, como diciendo, somos esto, somos parte de esto, somos la real América, somos lo que queda abajo, gracias a los años de maltrato y destrato, digamos, pero somos América. Y con América también me parece que ahí está tratando de decir lo mismo que Childish Gambino quiso decir con su canción, digamos. Esto es América, y no como una manera descriptiva, sino como una manera puramente crística de decir somos esto, somos lo peor que hay, básicamente.
No, y además soy tu vecino, o sea, sí. no somos diferentes, ¿me entendés? Somos pares, nada más que yo estaba viendo abajo, tenemos ojos, le dice, tenemos ojos, tenemos orejas como ustedes, somos humanos, somos estadounidenses. Como que lo cierra así a una igualdad de... un intento en realidad de hacerle ver a la otra persona que no hay diferencias. Igual, más allá de esto, quería retomar lo que decías vos del tema de México y qué sé yo, porque este mismo Gabe, es el estadounidense promedio de México, ¿viste? Que le dice como, México, ¿estás loca? Si acá tenemos todas las comodidades, tenemos electricidad y tenemos comida. Uh-huh. Y no quiere saber nada con ir a México. Y ahí ella le dice, vos no sos... No es en ese momento, pero ella le dice como, vos no sos más el que toma decisiones acá. Entonces, la familia tipo donde el hombre toma la decisión...
Sí.
En una sociedad patriarcal, estadounidense patriarcal, se da vuelta a partir de la revelación de ella de tomar el mando y el poder físico e intelectual de decisiones de todo
tipo. Y voy a decir
tipo.
Una cosa facilonga de pensar, porque siempre incluso es parte de un chiste general de la cultura, decir que los afroamericanos siempre mueren al comienzo en las películas del terror, y en esta película me parece que está genial que, tanto como en Get Out, pero ahora con el factor familia, digamos, no hablemos de, más allá de algún que otro chiste, como por ejemplo cuando aparece la familia en la puerta, que me parece un montaje tremendo el de esa escena, digamos esto del afroamericano que ante las situaciones de miedo sale corriendo o se acaba muriendo, digamos. Algo así es lo que por lo general se trata en este tipo de películas. Y acá, incluso, el rol del cagón lo adopta el padre de la familia, que incluso es cómico en cierto punto, pero digamos, va por ese lado, el de romper esos esquemas, aunque no te des cuenta, están rotos.
Sí, hace como del... Primero se hace como el capo y el superpoderoso y no sé qué, y cuando se da cuenta que los otros eran súper fuertes, dijo como,
excelente.
Bueno, te doy mi billetera.
Sí, creo que Ese es el personaje que representa muy bien al típico padre de comedia americana de película de vacaciones. Uh-huh. Y que bueno, acá termina pegando un giro. De hecho, tiene grandes momentos, digamos. Además, es un personaje que siempre está como en esa competencia americana de soy mejor. Cuando están discutiendo quiénes mataron a más personas, sí. El chabón sale diciendo, che, yo maté a tres. Uh-huh. Y digo... creo que sí, respaldo un poco.
Podés extraer esas escenas y hacer un sketch cómico, digamos, con esas partes.
Sí, es lo que yo digo. Yo me imagino a Get Out y también esta película, capaz un poco más con Get Out, y era lo que le decía antes. Me parece que son dos películas que podrían hacerse algo muy parecido en clave comedia, pero no digo Scary Movie, una sitcom, sobre todo mucho más Get Out. Y entonces no pierde, digamos, la esencia cuando intenta hacer esas cosas.
Me parece que
ustedes,
sí,
como...
en un plano más real, Atlanta ya lo hace a eso, por ejemplo, ¿no? El de agarrar
Atlanta
situaciones
hace,
más
sí.
reales y adaptarlas más a la comedia sin que pierdan el tono.
Ustedes, en su experiencia de haber visto la película en el cine, ¿la gente se reía?
No. Sí.
En mi caso,
sí,
no.
Sí. Yo quería decir dos cosas. Primero, me sorprendió, más allá de que se sepa que... Este dato igual lo aprendí por Ernie, yo mucho no lo sabía, que... Argentina es un gran consumidor de películas de terror. De sí. hecho, La Llorona. Siempre le va bien. Porque a la gente... Es verdad que el cine capaz cayó en consumo hace poco. Supuestamente dicen que no, que la gente volvió a ir mucho más al cine ahora. Bueno. Dicen eso. Dicen que hasta ahora la gente está yendo más al cine.
Sí, pero todas las semanas hay una
pero
película nueva de
terror.
Pero
más allá de eso, siempre hay una peli nueva de terror. Sí. Y la verdad es que me sorprendió la cantidad de gente que había, de todas las
sí,
edades.
Sí, a mí también,
Y sí, eso, que la gente uh-huh. se reía. Ah, yo te la pasó bien, digamos, pero me parece que era gente que... La mayoría está un poco en nuestra edad, digamos, la que tenemos nosotros, y sabía lo que iba a ver, ¿eh? Porque me parece que también es como... ¿Qué tanto conoce el público al director? Yo la gente creo que iba también con esa intención, porque hay algunos que vos te reís y sentís que ya están esperando el momento de reírse.
Hay una cuestión que tiene que ver con las escenas favoritas y todas esas cosas, que seguramente cada uno tiene la suya. Quiero ir al momento de la risa. Yo las risas que escuché en la sala fueron en las escenas en las que voy a decir, ¿qué carajo? ¿Por qué pasa esto? O sea, porque tiene mucho momento what the fuck la película. Y eso me parece que también está bueno del público. Generar como esa sensación de que no es el chiste fácil, no es la situación burlona, sino la parte que te rompe el esquema de la película. Y creo que las películas de terror van por ese lado hoy en día. Y está buenísimo que sea así. No es por impacto, sino por el significado que tiene ese impacto.
Sí, bueno, por ejemplo, la figura de Alexa. ¿Alexa es?
Sí.
Porque no
sí,
es Siri,
sí.
No es la de iPhone, era la de Samsung.
Esa escena
digamos,
es excelente. Todo es excelente.
Cuando dice call the police y pone fuck the police de niggas with attitude, no podía decir esa palabra. N with attitude, NWA, me pareció excelente. Y además es una gran vuelta de tuerca a la moda o a lo que está. Sí, muy de moda ahora.
La música
es como
clave.
La música en los momentos de tensión. Creo que ahí hay un ejemplo claro, que es algo que hemos hablado ya en otros episodios. Creo que es el de Strangers Pray at Night. En Strangers hablamos de eso, de la gran escena en la pileta. Estuvo nominada, creo, de hecho, a una de las mejores escenas para los premios hypeados. Y bueno, eso.
La música es clave. O sea, desde el comienzo, cuando se sube en el auto que le enseña a seguir el ritmo al hijo.
También.
En todo momento está ahí. Y funciona muy bien, está muy bien elegida.
Yo quiero remarcar de vuelta el leitmotiv, porque hace mucho que no iba a ver una película de terror y acordarme de un leitmotiv que algo me quede girando.
No, que está todo, o sea, es como impresionante.
Sí,
es muy
pero
buena.
Creo que la usa dos o tres veces nomás dos veces dentro de la película.
Pero,
y eso
pero alcanza, es como dos.
No es como. En Halloween en Halloween es constante, digamos.
Yo noté como dos. A ver, porque está ese de las voces, del coro.
Al arranque, claro. Una es al arranque con los conejos, que es toda la presentación. Me gustó mucho eso de película estilo clásico, como de sí. todos los títulos al principio. Y
en rojo, ¿viste?
Y en rojo, sí, con los conejos. Sí. Y después la usa en el medio cuando aparecen por primera vez los doppelgangers.
Sí. Sí.
¿Qué? Después no la vuelve
pero
a usar,
después,
pero
no,
la
usa en
o sea,
el,
la recordás.
La usa al final en el montaje paralelo de la danza y la pelea.
Es verdad.
Pero, que ese momento me pareció espectacular.
Espectacular, espectacular, ¿eh? No hay dudas.
Ese montaje me parece una locura.
No hay dudas porque parece un videoclip y al mismo tiempo parece una escena de cine clásico, digamos. Tiene como dadas ambas circunstancias, en ese tema retoman la música del auto, digamos, esa de tac, Sí. Y pero solamente retoman los violines y los chelos. O sea, es fantástico porque te genera esa sensación de miedo, de terror, de inminencia de algo terrible. Y sin embargo, es retomado una película de una canción clásica. Algo que se hace mucho, o de hip hop, vamos a decir. Algo que se usa mucho en los trailers, por ejemplo. Esto de reversionar temas ya conocidos en formato más cinematográfico. Pero me parece que está excelente. Sí. Y de esa escena en particular quiero hablar. Porque se resuelve la película y no querés que se resuelva más. Porque vos querés que siga esa escena. Yo francamente quería que se siga.
No querés que termine.
No quería que termine.
Las actuaciones están impecables. O sea, Lupita...
Lupita la rompe, ¿eh?
La rompe toda.
Algo que usa mucho Jordan Peele es el tema de los ojos. No sé si notaron, los ojos están todo el tiempo presentes. Sí. Lo usa mucho en Get Out, pero lo usa mucho ahora también. Los ojos sobreexpuestos en comparación con el resto de las cosas que pasan. Siempre los ojos van a estar muy blancos y siempre los ojos van a estar súper llorosos, si quiere, ¿no? No sé si notaron eso. Los ojos de Lupita son perfectos para ese tipo de escena porque son gigantes los ojos. Y me da mucho miedo el doppelganger. O sea, me da mucho miedo esa cara. Y más cuando hace con los,
mucho
con
miedo,
los deditos en la cara. ¡Ay, Dios! Piel de pollo.
¿Y viste cómo habla?
Tremendo. Ah, bueno.
Es buenísimo.
Lo de la voz era un elemento a lo más atento, a lo mejor se dieron cuenta. ¿Por qué habla ella y no habla el resto? Estaba ahí, digamos, la resolución de la película. El cambio de... Porque el resto no hablaba así. Cuando hace eso el doble del marido. Ay, ahí creo que hubo un par de risas. Pero por el tema del what the fuck, digamos. Eso fue, me parece.
Sí. Pero y está bueno que haya perdido como... Haya perdido una voz clara y normal. Con el paso del tiempo, al no tener comunicación con otras personas, hablar el mismo lenguaje, supongo que se debe ir transformando. Me creí que hable de esa forma alguien que estaba abajo de la tierra.
Sí. Estoy intentando pensar mi teoría de por qué era. Y yo tenía una de dos. O era un... Es verdad, esto como de una mezcla. Y también ya de por sí era como una chica callada. Que de hecho no sé si la escuchamos hablar mucho. Muy poco la escuchamos hablar al principio. Así que puede ser un poco
que también mismo ella dice a Elizabeth Moss, bueno, Elizabeth Moss también está perfecta, pero le dice que no le cuesta hablar, que no le gusta mucho charlar, como que no es de las personas que habla.
Claro, y
justamente
es como...
tiene que ver con el origen de ese personaje que estuvo hasta los 6-7 años encerrada sin hablar.
También hay algo que me pareció muy interesante de cuando, bueno, ella también me gusta algo que también en ese momento pensé que vos hacés en referencia a los ojos, y también habla como de un personaje que realmente descubrió la verdad a algo, ¿no? Y tiene los ojos más abiertos que el resto por una cuestión de que supo algo que el resto no sabía.
Claro, que se dio cuenta.
O sea, que
de
se
algo...
dio cuenta de la verdadera
de su,
verdad,
de
para
origen.
Ser redundante. Y bueno, y también hay algo muy, muy macabro que... Bah, no macabro, pero cuando después me puse a pensar, es que dice que ellos abajo vivían tipo... vivían de comer esos
conejos
que estaban dando vuelta.
Conejos crudos.
Y vos te das a dar si vos te pones a pensar, los conejos muy probablemente formaban parte de los experimentos, como de los conejos para experimentar. Y ellos también son experimentos, ¿no? Entonces también hay como una cosa de comerse los unos a los otros por la atrocidad de que hay como algo ahí.
Lo que leí es que en la Gran Depresión, en esta época de Estados Unidos, donde se abrió una pobreza enorme, la gente pobre comía conejos y se decía que era como el cerdo de los pobres, y me parece que hace
como una alusión también a la cuestión material y esas cosas.
Cuando lo escuché a Pil diciendo, le preguntaron por qué conejos, o sea, qué onda los conejos, por qué arranca la película con el ojo del conejo y se va para atrás, y dijo que para él los conejos parecen lindos, pero su mirada, cuando te acercás, parecen sociópatas.
Es que todo en la película es dualidad. Por ejemplo, el tema de las tijeras también. La tijera es algo, una herramienta útil, y al mismo tiempo puede ser terrorífica, utilizada para asesinar a alguien, digamos.
Un arma.
Entonces, es como que todo el tiempo juega con esa dualidad de los elementos que también en la película está, digamos. Uh-huh. El discurso de familia de abajo a familia de arriba... Me parece que si la extraemos y hacemos una película sobre eso, ya no es una película de terror, sino puede ser un documental incluso. Porque todo ese discurso que tiene, pensaba esto de los conejos en la Gran Depresión, todo el discurso del personaje de Lupita a su doble de la Tierra podría extraerse de cualquier situación dura. Habla del marido y dijo que cuando ella conoció a su marido enamorada, ella conoció al otro. Y no importaba si estaba enamorada de él o no. Ahí hablamos de algo triste, pero real. Después habla de la bebé que nace con una sonrisa en su rostro. Eso es medio raro, todavía no le encontré el significado. Pero después habla, por ejemplo, de que a su otro hijo...
No, pero para mí tiene que ver con una cuestión de cuando... A la inversa, digo, cuando un bebé nace, suele... llorar. O sea, no, nace llorando.
Claro.
Y
claro.
Con y como sorprendido de todo un nuevo mundo. Lo que dice es que al contrario, nació sonriendo. Es como lo opuesto.
Claro, pero después de la otra hija, dice... Del otro hijo dice que lo tuvo que sacar de adentro ella misma. Digamos, que lo claro, tuvo que parir ella misma y que fue doloroso, digamos. Y eso también puede ser...
Tuvo que hacerse cesárea.
Claro, ella, pero hablamos de una situación real, digamos, que podría darse también. O habla de lo más crudo, lo más duro que le toca vivir a una sociedad de ese lado. Ahí está la dualidad fuerte, me parece, que entre un tipo de sociedad y la otra que no se ve.
Claro, por eso voy a que para mí la película trata de una diferenciación que hace una discriminación de humanos a otros humanos. O sea... Y lo intenta remarcar todo el tiempo. Después, obviamente que es una película, las cosas se van resolviendo y se van generando otras. Pero es esto de nosotros somos estadounidenses, somos personas. No sé por qué nos tratan así, pero ahora los vamos a matar igual. Porque nos trataron así toda la vida, entonces ahora los vamos a matar. Me parece que ese es el mensaje que
le da. Sí, o sea, también el típico concepto, ¿no? Que creo que es algo medio filosófico, ¿no? Creo que lo decía Hobbes, digo, que el peor enemigo del hombre es el hombre mismo... Y que a veces el peor enemigo de una persona puede ser una misma también.
Me gusta cuando te pones FSOC.
Un saludo para Sabri, que seguro debe estar diciendo che. Momento de FSOC.
Tim Heidecker es el blanco, digamos, amigo de Winston Duke. Son dos actores que más provienen de la comedia. Va, Tim Heidecker, no sé si lo recuerdan, el programa Tim and Eric, que incluso sacaron varias películas que no las vio nadie, pero son muy cómicas.
No.
Eric era el otro. Eric era el gordito de la serie con Aziz Ansari. El que hace de amigo, no sé si la vieron en la serie. Sí. Bueno, el que hace de amigo de Aziz en la película, ese es Eric. Bueno, y Tim eran como un dúo cómico, y ahí me parece que lo saca Jordan Peele. Y Winston Duke era un Baku en coso, en Black Panther, digamos. Y
Black Panther, no Black hizo... Panther. Hay dos de Black Panther.
Sí, sí, también está Lupita de Black Panther. Y después, bueno. Un par de actores más, pero todos están bien en la película.
Elizabeth Moss.
La rompe Elizabeth. Los dos pendejos también la rompen. Lo que les toca hacer, digamos, sí. No es fácil lo que les toca hacer. Duro. No.
Tremendo.
Vos te imaginás que el pibe Evan Alex, ese podrían haber puesto otro actor abajo del pibe con la máscara, y no, sin embargo es él, digamos. Entonces es como muy físico lo que les tocó hacer y lo hicieron espectacular. Y aporta mucho a la película. Me parece que no hubiera sido igual con otros. Pero quiero hablar de lo que más me impacta de la película, si me lo pongo a pensar en términos visuales, que es obviamente la cinematografía, que es excelente, que la hace Mike Yulakis, que es también director de cámara, de director de fotografía de otras tres películas que a mí me encantan, que es It Follows, que es también, además de Glass, Fragmentado, Split, y de Under the Silver Lake. Bueno, el loco ese hizo tres películas de casi terror, podría decirse, y en donde maneja la cámara como la puta madre. A ver, todos esos oscuros, porque la película tiene mucho oscuro.
Es impresionante
cómo se ve. Toda
es impresionante la fotografía. La fotografía es
una
algo.
Una cosa de locos. Una cosa de locos de día y de noche. Entonces me parece que hay que darle un valor grande a este chabón porque la rompió en la película.
Un laburo zarpado.
Yo quiero saber.
Que es impresionante.
¿Escenas favoritas? Si tienen que elegir una. ¿Tienen así una rápida?
Escena favorita.
Yo estoy entre dos. Me gustó mucho la de la lancha de Gabe. Y después me gustó mucho la del nene en el momento del fuego. Cuando es cuando quiere hacerlo caer en la trampa del auto con la gasolina.
Visualmente esa escena es
de la parte del fuego.
Sí, yo...
Porque es al aire libre, además, en pleno día. Es como... Eso parece algo también muy de película de acción también, ¿no? Como
esa escena igual me hicieron ruido un par de cosas a mí, esa escena.
¿Sí? A mí hay algo muy puntual con eso ahora que lo pensás, que es porque el nene es como el único que hace espejo con el otro.
Que lo imita. No sé, eso no sé por qué será que lo imita.
Porque
pero
se dio cuenta, es el único que tuvo un one-on-one con él. O sea, el que tuvo un momento de compartir. De hecho, los otros se van a matar básicamente y ellos dos en realidad se van a jugar o a compartir un momento juntos. El resto es como sí, que tienen, no tienen encuentros cercanos. Ellos dos sí, y es como que el pibe ahí se da cuenta de algo. No hay mucho para explicar, digamos, pero me parece.
A mí la escena se me hacía ruido porque se baja Lupita a como a pararlo, o como a nada, a agarrarlo, no sé, porque no lo iba a matar, lo iba como a ayudar, no sé por qué. Y había todo gasolina tirada y ella ni se dio cuenta, se da cuenta recién el pibe. Y cuando el chico empieza a hacer para atrás, cuando levanta los brazos y empieza a hacer para atrás, hay un plano general donde hay una camioneta roja y está él caminando para atrás. Y no se ve nada. Y cuando corta a... Perdón, me estoy poniendo muy por ahí muy técnico.
Pero risa que yo eso ya, y ya no veo tanto.
Cuando corta...
Puedo analizar, pero eso...
Cuando corta la cámara que lo toma de perfil, se la ve a la Lupita mala, digamos, que aparece. Pero hay un error de continuidad porque no aparece desde ahí si no se hubiese visto desde la otra cámara.
¿Cómo tendría viste que haber, eso, la puta madre?
Tendría que haber aparecido atrás de la camioneta de última. Atrás de la camioneta podría haber sido... Algo que no me hace
bueno,
ruido.
Clases de continuidad.
Otra cosa.
Bueno, clases de continuidad.
Otra cosa que no me gustó. O sea, porque a mí la película, la primera vez que la vi, me pareció impecable. Pero cuando la vi por segunda vez, le encontré muchísimas cosas buenas, mejores, y algunas cositas que no me gustaron. Esta era una, por ejemplo, de la continuidad. Hay un par de veces que pasa. Y después en la sobreexplicación al principio que te vuelve a repetir. Te vuelve a repetir las mismas, realmente son las mismas tomas, las mismas escenas que te repitió en un principio. Pasan 15 minutos y te lo repite de vuelta. Y después al final también te lo va repitiendo y te pone siempre a la nenita, cuando es chica, a Lupita chica, abriendo los ojos, ¿viste? Y no sé, lo vimos muchas veces, no sé, no me parece que tengas que reforzarlo 3 veces, 4 veces para que se
bueno,
entienda.
Encontramos al descarriado, no sé, descarriado, el señor...
No, No, a mí me parece que eso no lo hacen Get Out, porque yo... Esta es mi teoría ahora. Ahora arranco con mi teoría.
A ver, ¿cuál es?
Mi teoría es que no lo hacen Get Out porque tiene más libertad al haberlo hecho con Blumhouse. Y acá que lo hace con Universal, que es un estudio mucho más... Que es de los estudios más grandes de Hollywood, del mundo. Me parece que tenés que como que explicar algunas cosas que en Get Out se explicaban con imágenes. Y cuando en Get Out levanta la cámara y ves que están subastando al negro, decís, la reputa madre que lo parió, se fue todo al carajo y ahí te hace un clic
sí,
la cabeza.
Es como cuando hablamos de una diferencia entre Split y Glass y la necesidad de que Glass esté mucho más explicada
claro,
en un
exactamente,
montón de cosas.
Exactamente, me parece que va por ahí. Y eso fue lo único que me hizo ruidito. Pero poco, tampoco es que una cosa de loco.
Sí, yo con el tema de cuando te explican y eso, yo siempre resumo que si el plot twist funcionó, va, por lo menos, siempre es subjetivo esas cosas. A mí el plot twist en este caso me sorprendió, digamos, en ningún momento
sí,
me la
yo tampoco,
momento.
Yo tampoco,
en
no me lo, o sea,
el punto,
está, se ve que estaba tan metido en la película
además te lo
que como que se me fue la parte del Gaby investigador, ¿viste? Es el que está viendo del comienzo, ah, ¿por qué lado va?
Claro.
Me parece que está bien pensada, bien montada en ese sentido.
Sí, además está lindo, digo.
Está sí. Lindo.
No, está lindo el tema de poder ver una película y disfrutarla y que te genere eso, digo, porque es, o sea, a mí me gusta el equilibrio, digamos. O sea, está bueno que aparezca una película como Hereditary que es de terror y tenés que pensarla o sobrepensarla sí. Y tenés miles de cosas para analizar.
O Get Out misma.
O Get Out misma en cierto aspecto que es medio intermedio. Y esta, que más allá de que después se pueda pensar en una segunda o tercera vez que la ves... Digo, que la primera vez que funcione como una película de entretenimiento, de terror, que tiene sus elementos clásicos, si está bien hecha, me parece que también está bueno.
Es que funciona exactamente como las de Shyamalan, cuando el plot al final, que vos decís que qué, o no sé, te quedás como pensando y repensando la película. Yo ese día, no sé, estuve toda la noche pensando en la película esa.
Bueno,
Nas,
es que
y,
es lo
y
que,
sí o sí la tenía que volver a ver.
Es que eso es lo que yo digo que de Shyamalan, o sea... Vuelvo al ejemplo de Señales, que es la última película que vi de él. Tiene un plot twist. O sea, sí. El Protegido tiene plot twist. Glass tiene... Todas las películas de él tienen un plot twist. Sí. O la mayoría.
Y siempre esperamos eso.
Y siempre... Sí, pero a mí al contrario. Me pasa lo contrario. Empiezo a ver la película y cuando la película está bien hecha, vos te metés y te olvidás. Capaz vos sabés que es de Shyamalan, pero te olvidás del plot twist. Mm-hmm. A mí cuando hoy vi Señales y me comí el plot twist, digamos, o la idea esa del plot twist que tiene Señales, dije, es verdad, es Shyamalan, obvio que iba a estar. Pero yo me había olvidado. Entonces ahí voy a lo que dice Gaby, digo, si vos te la película logra compenetrarte y por un minuto olvidarte de que es un director que le gusta hacer plot twist, o que la película anterior es un plot twist y que hay probabilidades de que lo vuelva a hacer, me parece que es un acierto, digamos. Habla bien de él como director y cómo presenta a los personajes y la historia.
A mí, en la primera vez que la vi, me hizo ruido igual, el final. Me hizo ruido y me quedé pensando por eso mismo. Cuando la volví a ver, le encontré como vínculos que hacían que tenga sentido toda la película y que tenga sentido el plot twist y que lo explique.
¿Y la cara del pendejo?
Porque podía no explicarlo. La cara del pendejo es rarísimo eso.
No, a ver, pero...
No sé, hay como una conexión igual entre ellos.
Me parece que es rara que termine la película así, pero al mismo tiempo me parece una decisión arriesgada, digamos, que la película termine con él dándose cuenta de todo lo que ocurrió, digamos, él sabe todo lo que pasa. Claro. Y que se pone la máscara y listo.
Pero no, pero él sabe porque lo escuchó.
Claro, por eso mismo.
Él estaba mientras se peleaban. Claro. Entonces, y él se pone la máscara como diciendo, estás guardado, tu secreto está guardado conmigo.
Y se convierte en el pendejo con máscara. Claro. Como que se vuelve, es como que se da vuelta a la familia directamente. O sea, así como ella se dio cuenta o recordó quién era, el pendejo también se transforma de alguna manera y se transforma en el Pluto, que era el bebé.
Les recomiendo que la vuelvan a ver y que encuentren todo esto que digo de causa-consecuencia, porque también está en no sé, cuando recién arranca la peli y te dicen que la chica hace atletismo, pero que no quiere hacer más, pero que le re gusta correr, pero quiero ser corredora olímpica, así que, y después su función es correr. O sea, como que cada uno tiene sus cosas y es esto de causa-consecuencia que me parece que estaba muy bien hecho.
Bueno, me faltó decir la escena preferida mía, pero bueno, no importa. No.
decila, bueno, porfa.
Es la de toda la previa al Home Invasion. Y el Home Invasion en sí, el primer contacto entre las dos familias, con esas familias a la oscuridad, el pendejo deñando y diciendo hay una familia en nuestro patio. Toda esa escena me parece fantástica. Y bien manejado, el humor, el terror, o sea, es una Home Invasion, esa parte me encantó, es mi escena preferida.
A mí me gustó mucho y me gustó mucho de... Mi escena favorita sin duda es esa también, Gaby. Pero quería decir también que me gusta mucho que se den este tipo de películas. Y que sea una película de terror en la que pasan de locaciones de encierro a otras locaciones de encierro. O sea, de encierro a encierro hasta que el mismo mundo, hasta que el mismo Estados Unidos es un encierro de personas, porque está cerrado como por estos dobles agarrados de las manos. Me gustó mucho eso, me pareció también poético, como esto de estamos encerrados, como estamos, no tenemos escapatoria.
Qué lindo episodio, y se nos fue un poquito de la hora, pero me parece que hay mucho para hablar de esta película, muchísimo, incluso nos pusimos sociológicos, tuvimos nuestras propias teorías, y es la idea de ver este tipo de películas, ¿no? Que no se termine en el cierre del telón, que siga hacia adelante y que nos haga pensar un poquito. Porque creo que eso también desafía a los que vienen para más adelante, ¿no? Creo que a su manera Jordan Peele está asegurando que los cinematógrafos, los productores y los directores del futuro quieran hacer algo en el cual encuentren una huella en Us, en Get Out o en cualquier otra cosa. Pero me parece que hay que celebrar, pero al mango, este tipo de películas, y hay que ir a verlas al cine, hay que disfrutarlas en el cine, no en el cine de mierda que fui yo, pero vayan a los cines que quieran.
Los que puedan.
Exactamente. Así que bueno, se termina este episodio. Chicos, ¿quieren agregar algo más? Por ejemplo, películas recomendadas.
The Strangers Pray at Night, la última. Vean las dos de Strangers.
It Follows. It Follows también, ya que decís que es el mismo DF.
Halloween, tenemos un especial con el querido Matías Horta, por si lo quieren escuchar también, si lo vieron.
Tenemos Casitas del Horror también recomendada con...
Casita del Horror, pueden ir ahí a la primera Casita del Horror donde hablamos del terror del 2000 y hay un par de conceptos que de los que se siguen repitiendo y hablamos acá, así que... Hay muchas cosas, sí. Todas funcionan.
Y seguramente cuando salga estará la Dimensión Desconocida. Sí. Estará también presente en un podcast, porque tengo unas ganas de verla. Tremenda.
Yo quiero que Gaby, no te canses de recomendar a Jordan Peele y sus sketches. Que vos siempre sabes cómo se llaman.
Y miren, por favor, en YouTube está Key and Peele. K&PL. Búsquenlo en YouTube, que con Key and Michael Key hacen una dúo dinámico que ya estaba en Mad TV, en la serie de sketch. Pero miren Key & Peele en internet porque van a encontrar mucho de lo que nace, digamos, para hacer este tipo de películas de terror y mucho del humor de Jordan Peele, que ahí lo van a entender.
Recomiendo dos sketch de eso. Uno es el de Beach y el otro es el de Obama.
Obama.
El de Obama creo que es clave para entender el humor de Peele respecto al tema de los negros. Y es súper simple.
Hay uno que... Sí. Hay uno que vi el otro día de ellos dos saliendo del cine de ver una película de terror diciendo no me asustó nada. Y después ir caminando por la calle y cagado hasta las patas. Véanlo. Horror Movies creo que se llama, de ellos.
Yo por último quiero recomendar, me llamo Steven Spielberg y quiero recomendar que sigas a Hypeados en nuestras redes sociales. En Twitter como @hypeadospodcast y en Instagram como @hypeados. Muchísimas gracias.
No te la cree nadie. No te la cree nadie. Volvemos la próxima, gente. Nos vemos. Chao.
Adiós. Hypeados.